Hola a todos, estamos acá en la cuarta sesión de nuestro ciclo de lectura de Michael Oakeshott, en el cual leímos el ensayo Ser Conservador, el cual es una conferencia que Oakeshott dio en 1956. Estaba esta sesión, está Jorge. Hola Jorge.
Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo están?
Está Juan.
Hola Fernando, hola equipo.
Hola Álvaro.
Hola Fernando, hola a todos.
Está Pablo, hola Pablo.
Hola equipo, ¿cómo van?
A Diego, hola Diego.
Hola, ¿qué tal?
Y Eugenio.
Y vos, saludos Fernando.
Bueno, creo que este va a ser la convocatoria de hoy a este podcast y vamos con el texto. Ser conservador es un ensayo que Oakeshott pienso es bien original al afirmar que ser conservador no es una ideología ni una doctrina, sino que una actitud. ¿Ya? Oakeshott parte diciendo al principio del ensayo, eso que yo lo encontré bien innovador e interesante, ¿vale? Cuando dice que esa actitud es una predisposición a pensar y comportarse de cierta manera y a preferir cierta clase de conductas y condiciones de la circunstancia frente a la circunstancia humana. Bueno, eso yo lo encontré bastante interesante y en el ensayo se trata un poco de eso. No sé si alguien quiere tomar la palabra, porque esto puede ser un disvarío total.
Sí, yo quería ¿Pablo? Solo... a mí me pareció súper interesante este ensayo. Lo encontré muy valioso, accesible, muy interesante. Y como que calza perfecto con el resto de la colección de ensayos que hizo Alianza, porque en el fondo, en el ensayo anterior, en el 3, él cuando toma la silla de Lasky dice que él no se interesa en la teoría política como una tarea de hacer una gran filosofía, una gran ideal, o construir como una estructura de pensamiento que rija la conducta. Y en este caso también él ve lo mismo en el caso de ser conservador. Ser conservador para él no es tener una cierta ideología o cierta estructura de pensamiento, sino más bien es una actitud y una forma de afrontar la realidad, e incluso también de afrontar los cambios, que eso también lo encontré bastante innovador.
Claro, más adelante dice eso. Ahí después, aquí encontré que dijo algo muy polémico, y que creo yo, y dice, pero primero nombra una palabra que a mí me gusta mucho, que se llama gratitud, ¿ya? Que en el fondo... es un poco ser agradecido a la vida, ¿ya? Y creo que es muy importante eso, pero ya es una cuestión especialmente como existencial, se confunde con cuestiones medias católicas, pero nada que ver, sino que es gratitud, una actitud bien, al menos que a mí me gusta mucho, y que yo me ha tocado pensarla debido a Scruton. Y Scruton se diferencia de Oakeshott, creo yo, en que es más, cuando habla de ese conservador, él habla mucho más de una doctrina. Obviamente que tiene mucha conexión con él, con Oakeshott, pero creo que queda claro que se diferencian cuando, al final del ensayo, acá me voy a pegar una Jorge Gómez, al final del ensayo dice que él no es tan cercano a Burke como lo es de otros, ahí vamos, quizás llegamos, y Scruton dice que Burke es prácticamente su máxima inspiración intelectual. Y bueno, después cuando dice eso de la gratitud, él dice lo polémico, que aquí un poco, uno puede ser agradecido de la vida siempre y cuando esté lleno de oportunidades, un hombre rico en oportunidades, que es consciente de que tiene algo que perder, tiene algo en el cual está viviendo y puede apreciar, ¿ya? Y eso obviamente es así y se conecta mucho con la actualidad. Quienes pueden tener esa actitud frente a la vida son los privilegiados, diría un extremista. Obviamente que él no está diciendo eso, pero creo yo que se puede llegar a confundir. Y creo que mucha gente... relaciona siempre al conservador en relación a que está en una posición privilegiada y por eso es conservador. Se conecta mucho. Y estas palabras pueden ser mal utilizadas para fijarlo en algo así. Pero creo que da para pensar. Pablo.
En grandes líneas, lo que hace Oakeshott es un llamado a la mesura, porque los cambios, si bien pueden ser positivos, en muchas maneras cuando nos embarcamos de forma embriagadora hacia cambios, pueden traer mucho más riesgo y muchos más daños que beneficios. Entonces, como que el gran llamado que hace en este ensayo es como ser adaptarse a los cambios y ocuparlos para mejor, pero al mismo tiempo tener una actitud un poco más escéptica respecto a esta idea de que el cambio siempre es positivo per se.
Claro, pero yo diría que la respuesta a lo que acabo de decir sería más bien hay que ser agradecido, tener gratitud, porque de la cantidad de cosas que heredamos y de las cuales gozamos, porque que tiene que ver con el ensayo anterior, creo yo. Él dice, son muchas más las cosas de las cuales estamos de acuerdo que las que estamos en desacuerdo. Y eso implica, en el fondo, que uno puede estar enojado muy bien y exigir mejora y progresos en ciertas cosas, pero hay que ser consciente de la cantidad de acuerdos y cuestiones que nos permiten vivir medianamente en paz. ¿Eugenio?
Lo que quería comentar es que también al momento que define la actitud conservadora, la saca el dogmatismo de la tradición o del pasado y la conecta con lo familiar y a partir de allí desarrolla una importancia. Pero me parece muy clave, es cuando dice que, por ejemplo, las personas que rechazan esta postura es simplemente porque ignoran lo que el mundo tiene que ofrecerle. O sea, básicamente son personas o que viven demasiado en el pasado o que viven anclados en la dicha utópica del futuro. Y esto me parece muy interesante porque es muy aterrizado al hombre que vive, practica, trabaja y hace vida. Y por ende, el ensayo en su estructura le presta mucha atención al individuo, a su libertad y a la sociedad civil y su importancia. Eso es una de las grandes cosas que rescato de este ensayo también.
Yo agregaría un punto, porque acá, por lo menos lo que él menciona, es un concepto que a mí me parece que es muy relevante y que hace alusión a Hume, que es la prudencia racional. Y de alguna manera la actitud conservadora es una actitud no solo prudente frente al mundo, si podemos decirlo así, sino además una actitud más bien humilde frente al entorno, en el sentido de que, como dice Eugenio, por un lado no se aspira a una mirada utópica hacia el futuro, ni tampoco se cae en una nostalgia absoluta frente al pasado, y por lo tanto es una actitud muy del presente, y por eso entonces él refuerza la idea de la gratitud, es decir, de lo que vivo en el presente y aprovecharlo en el contexto en el que estoy, y no bajo ilusiones pasadas o futuras, y eso me parece que es bien relevante, porque es un tema no teórico, sino más bien ético, si podemos llamarlo así.
De hecho, en este ensayo Oakeshott como que se pone radicalmente opuesto a la idea de la utopía, en el fondo, que todo cambio utópico, en el fondo, es de consecuencia opuesto a la forma de actuar de un conservador o de la actitud conservadora.
Y eso conecta con el ensayo La Torre de Babel, que era un poco el camino al cielo, y se revisa en todo el ensayo cuando él habla de la perfección. Es enemigo de la perfección, constantemente lo repite una y otra vez. Y lo dice cuando dice, ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, a lo experimentado, a lo no experimentado, al hecho, al misterio, a lo real, sobre lo imposible, y así. Yo encuentro que igual es bien radical. Puede ser un poco más, pero encuentro que viene statu quo lo que propone. ¿Juan?
Sí, no, es que mira, en relación con lo que tú dijiste sobre el hombre en ser en cierta medida rico, ¿no es cierto?, que es lo que dice en la página 165. Yo creo que ahí no tiene nada que ver el origen social, ¿me entiendes o no?
No.
O la típica, como ese típico vínculo que se le hacen como a conservador, bueno, debe ser rico, ¿me entiendes o no? Porque al final el arraigo es una cosa que en realidad el ser humano es capaz de sentir arraigo incluso en situaciones súper precarias, ¿sabes, no? Entonces, en cierto sentido, yo creo que esta actitud conservadora va a ser absolutamente transversal en todo el espectro social.
De hecho, como el llamado de la actitud conservadora que hace Oakeshott es casi fundamentalmente no materialista, porque habla de la amistad, habla de los lazos locales, de la familia, habla de otros elementos que, y de hecho incluso hace un llamado que diciendo que esta actitud no es moralista, también dicen en una parte del ensayo.
Sí, pero ahí está diferenciando. Él dice que la actitud conservadora se ve en la amistad, en la pesca, que encontré buenísimo eso, pero se está refiriendo acá a la actitud conservadora en la política. O sea,
lo que pasa es que, ojo que ahí, cuando él describe, por ejemplo, el tema de la pesca, de la amistad, lo que él trata de decir, ¿no?, o decir, es que de alguna manera la actitud conservadora, por un lado, no yace en una estructura doctrinaria, sino que más bien está en las prácticas comunes. Eso. Y de alguna manera él va describiendo esas prácticas comunes y muestra cómo esa actitud yace ahí.
Claro, de hecho hay un ejemplo ahí, hay un ejemplo ahí con lo que dice Jorge, que habla de cuando tú vas a pescar, puedes tener una actitud en donde solamente quieres pescar, pero la actitud conservadora disfruta, además de pescar, disfruta también el tiempo, el espacio, la experiencia de pescar. Entonces, como que ahí lo que hace Oakeshott un poco es tratar de mencionar que, exacto, que no busca la utilidad, sino que trata de buscar un poco la gratitud, agradecer en el fondo todo el contexto que rodea, claro. Más que solo el objetivo que es
más que, pescar. En este claro, caso. Claro. Bueno, ahí nos adelantamos un poco, pero ahí lo que está contraponiendo es que la actitud conservadora no busca una transacción, no busca un beneficio, una consecuencia de una, ¿ya? Pero relax, antes lo que él dice son dos cosas, de ahí pasamos al tiro de eso, pero para que nuestro radioescuchas no se olviden, dice que el conservador tiene dos actitudes frente al cambio. La primera es aversión al cambio, no porque el lo que se está cambiando sea intrínsecamente malo, sino que es una aversión al cambio per se, ¿ya? Entonces, ahí yo encontré que era muy radical, pero bueno, él es su manera de definir una actitud simplemente porque lo que está antes lo disfrutaba y no le gusta porque bueno, esto, el cambio, todo cambio implica una extinción, una pérdida, independiente de que lo que se vaya a lograr sea mejor que lo anterior.
Sí, y
lo,
de y hecho, otra Fernando, es, en ese punto...
Dale, Diego.
Perdón, no, que en ese punto lo que me llamó la atención a mí es que más que una aversión al cambio, encontré que tenía un miedo al cambio. Ese miedo a perder lo que ya tienen, como que encontré bien radical
es lo mismo, esa parte. Es lo mismo, pero no es miedo porque va a llegar algo peor. Es simplemente miedo porque es algo que ya valora. Ya, así, las carreras le gustan nomás al conservador. Y si las carreras las van a cambiar por una victoria, no tengo idea, una opción más elegante, no le gusta.
Sí.
O sea, es averso. Pero, lo otro es que tiene forma de acomodarse al cambio, ¿ya? Y la forma de acomodarse al cambio es como compleja y sufriente. Siempre sufre el conservador, ¿ya? Porque siempre valora lo que da. Ya, como ya está agradecido del contexto en el que está, tiene una aversión y sufre frente al cambio. Porque siempre hay una pérdida de una identidad, ¿ya? Dale. ¿Eugenio?
Sí, lo que pasa es que es importante entender que como él no condiciona la actividad con respecto al resultado o al beneficio que me genera,
pero
es una familiaridad, pero ya lo voy a conectar con lo que estás diciendo. Entonces los cambios pequeños y paulatinos, que son los que asimila y los que asume como buenos, siempre es capaz de asimilarlo siempre que esa recompensa por lo que se pierde sea mejor, pero si en los cambios paulatinos lo acepta un poco más abajo. Entonces, él manifiesta la aversión al cambio, pero no a los cambios graduales y paulatinos que son asimilables.
Ya, pero entonces, luego dice, hablemos, ¿cuál es la actitud frente a la innovación? Y acá se pega un ataque a la innovación que lo encontré genial, la destruye completamente, y da cinco razones por las cuales, como un conservador debería tomarse frente a la innovación. Y dice, por lo tanto, bueno, dice que este es contrario, dice, por lo tanto, un conservador no es un aventurero, no navega, no hace nada peligroso, solamente disfruta, como un poco lo que dice Pato, ¿ya? Luego dice lo que acaba de decir Eugenio, ¿ya? Que no es que sea completamente odioso frente a la innovación, sino que, como dijo Eugenio, va de a poco, la puede permitir de manera lenta, y obviamente le exige la carga a la prueba para que sea algo bueno, y finalmente llega a exigirle que existen ocasiones para innovar. Que ahí vendría un innovador y a un conservador y diría, oye, no, es que no es el momento hacer este cambio, no es el momento hacer tal. Pero todo eso hace medio imposible un poco innovar, ¿ya?
Pablo. Yo encontré interesante esas acepciones que hace de la innovación ya al final de la primera sección de este ensayo, cuando dice que él considera perfectamente plausible innovaciones cuando son defectos concretos, cuando son defectos específicos identificados y se puede rectificar un desequilibrio, él dice que eso es deseable la innovación. Lo que es peligroso, dice, y el conservador siempre tiene miedo o aprensión a la innovación, es cuando es alentada por una visión de la perfección, y cuando son estas innovaciones como tan generales, y guiadas por estas visiones utópicas, eso es claro, es una aversión a ese tipo de innovación.
Claro.
Sí, incluso él elabora prácticamente el argumento, o sea, este dicho en cinco argumentos, y uno de ellos que no solamente favorece el ritmo gradual, sino que lo planeado tenga una expectativa de que al ser cumplido, las consecuencias que tengan sean manejables en ese sentido. O sea, no que se nos vaya de las manos. Entonces, lógicamente, eso lo ancla más al presente, pero sí favoreciendo los cambios que dirá textualmente favorecen el crecimiento.
Claro. Bueno, y luego empieza a analizar la naturaleza humana en cuanto a si es o no conservadora. Y él dice que es eminentemente, dice bueno, no perdamos tanto el tiempo, a pesar de que existen igual hartos mitos en contra de la innovación, mitos antiguos, en contra del cambio, y entonces seríamos conservadores, como dirían mucho. Él dice, bueno, si llega alguien externo a mirar nuestros 5 siglos, diría todo lo contrario, o sea, somos adictos al cambio, el ser humano ha cambiado la tierra, ha generado miles de innovaciones, o sea, es un delirante. Así que él dice que incluso no cree en ese como lugar común de que el ser humano es por esencia conservador. Y dice que además los que están en la vanguardia, los que están generando novedades, son personajes atractivos, interesantes, que atraen a muchas personas. Entonces, eso ha llevado a que el mundo avance, aunque después habla en contra del progreso en el sentido, me imagino, más marxista. Y luego dice lo que estábamos hablando antes. Dice, sin embargo, esto, existen miles de actividades humanas que son eminentemente conservadoras. ¿Ya? Y ahí dice lo que dijo Diego acerca de la pesca, y lo que dijo un poco Eugenio, que la actitud conservadora no busca una transacción, no busca un logro, ni una riqueza, ni nada, ni una actitud de servicio de uno a otro. O sea, el que va a pescar, no va a buscar pescado, va a vivir lo que es la pesca. Esa es la actividad de pescar. Lo mismo la amistad, como dijo Pablo. La amistad no se basa en transacciones o esperar de alguien algo, sino que nada más que vivir la amistad, reírse, disfrutar la esencia del amigo. Bueno, y ahí...
Hay un concepto ahí bien interesante respecto a eso, cuando él hace la descripción, porque él alude a... al ritual, a la ritualidad de ciertos actos. Es decir, la pesca, excluyendo el criterio utilitario, ¿cierto? En el fondo es un ritual. El proceso de reunión con un amigo es un ritual, y por lo tanto, él de alguna manera dice, la actitud conservadora se desarrolla en torno a rituales. Claro. Y la ritualidad cumple un rol importante en eso.
El ritual que genera asombro, que genera lealtades. Bueno, bien buena la reflexión sobre la amistad que se me da. ¿Eugenio?
Sí, yo lo que quería comentar es que me pareció brillante una reflexión que tiene sobre la amistad, porque al final la actitud conservadora se vincula también en imponerle a otros en la forma en que tienen que manejar sus vidas. Y que el sentido a aceptar la amistad y lo familiar que es, se basa también en aceptar cómo son los otros. Y esto es una postura totalmente humilde frente a la amistad.
Sí, la humildad pasa todo el rato por el ensayo, bueno, y por todo su otro escrito. Y él dice, no hay que esperar de los amigos, o no hay que descartar amigos porque no se comportan como uno esperaba, que es como lo que tú dijiste.
Así es.
Exactamente. Entonces, sí. Bueno, y después dice, dice que es un poco gracioso que el azar, que también es como placer en sí mismo, los juegos de azar, sí tienen ganancia, pero también tienen pérdida, entonces también lo encuentra como dentro de este mundo. Y dice, hay una sola excepción, que es muy progresista, que es la moda. Y ahí se ve un poco que este gallo es un dandy, como habíamos dicho, y dice que la moda es buenísima, pero que tiene otro sentido intrínseco, que es el cambio por el cambio, así de simple. Placer por placer, pero por el cambio. Claro. Así que... Dale, que está, Pablo.
Viendo en esta sección lo que está construyendo Oxford, a mi parecer, cuando hace el análogo con la herramienta, que lo encontré notable.
Claro, justo pasa eso.
Está en cierta manera como articulando la teoría de la actitud conservadora en el tiempo para después pasar a defenderla aplicada al gobierno. Y ese paso lo encontré súper bueno y para mí convincente. Y me gustó esa analogía de la actitud conservadora con las herramientas, porque en el fondo las herramientas en realidad van innovando, pero son innovaciones marginales dentro de un todo. El martillo siempre ha sido el martillo, pero antes no tenía el mango que agarraba mejor para las manos, antes era un mango más malo, y siempre fueron como pequeñas... Las herramientas han tenido pequeños cambios marginales que la han hecho mejores, pero no son cambios radicales salidos de la nada.
Claro. Y eso es interesante. Lo que él dice ahí hace una diferencia entre el fin y los medios. El proyecto y la herramienta. Dice, todos estos proyectos o fines que se buscan en el mundo se hacen con medios con los cuales uno tiene una actitud conservadora. Él dice que con las herramientas uno tiene una actitud conservadora. Y ahí habla del fondo, las herramientas que usa el carpintero, que no la usa y no la inventa cuando le dicen hazte una jaula. Él las tiene ahí, las tiene y las domina en función de su historia con ellas. Lo mismo el intelectual o el abogado, dice, agarra su código civil y lo tiene anotado porque lleva años con el código civil en la mano y le sirve como herramienta de manera conservadora, lo toma y va y sabe dónde va y opera en función del proyecto, cual sea. ¿Eugenio?
Sí, que es importantísima esta parte porque la actitud conservadora también está en poder analizar, o por lo menos percibir, que los proyectos están condicionados a las herramientas y no al revés. No es que el proyecto en sí mismo genere herramientas para generar un cambio futuro. Y por ende, te ata no solamente al presente, sino también al realismo, sobre cuáles son los medios para llegar a ciertos fines. Y esto es una lección muy buena en términos de la razón práctica del conservador.
Claro. Y llega a decir que la actitud conservadora no es el principal socio, entonces, dice, mucha actividades de la vida humana y en muchas es más, es el amo, dice, es el.
Y yo quería hacer un comentario ahí. Quería hacer un comentario ahí, sobre todo con estos ejemplos que da ahí, que trata de insistir bastante en su postura con estos ejemplos. A mí me cuesta, me convence poco cuando menciona el ejemplo del músico, cuando dice que el músico puede improvisar con su instrumento, pero no improvisar haciendo un instrumento. Entonces dice que esa persona tiende a ser más conservadora por estar familiarizada al instrumento. Eso no significa que la persona sea conservadora o tienda a ser conservadora por tener habilidades con un instrumento, sino que yo creo que esa persona opta a hacer música y a improvisar con ella, pero esa persona con el instrumento no se queda conforme. Yo con una guitarra no me aprendo las notas musicales y me quedo conforme con lo que tengo ya, sino que yo creo que esa persona comienza a ir en una búsqueda constante de ir descubriendo nuevas músicas o nuevas melodías, y la persona está frente a un constante cambio. Entonces, ¿por qué habla de ser conservador en una situación como esa?
Lo que él dice es la herramienta de Diego.
A ver, orden en la corte, ya, va a hablar Jorge Gómez, porque es el más viejo.
No, lo que pasa es que ahí él describe o da ejemplos de cómo la actitud conservadora es importante en una variedad de actividades
humanas.
Y entre esas, por ejemplo, está el desempeño musical o cuando tú te dedicas a un instrumento, porque en el fondo un guitarrista, un pianista o quien sea que ejecute algún instrumento adopta una actitud conservadora respecto a cómo se ejecuta el instrumento, porque obviamente hay ciertos cánones y además, dice Upchot, hay una familiaridad con las reglas que rigen el desempeño de ese instrumento. No es que el tipo no sea creativo, sino que el desempeño en el uso de la herramienta, en ese caso, es más bien conservador. Y él dice, no es que el músico a cada rato esté cambiando e inventando nuevos instrumentos, sino que recurre al instrumento con el cual
Jorge,
está
firmado. Es conservador de naturaleza,
ya, Diego. Entonces, lo que dice Jorge es que esa actitud que tiene el músico en cuanto a que toca música, que tiene familiaridad con su instrumento, que lo conoce, que tiene tiene hasta la marca, ¿ya? Esa actitud es conservadora, pero él no es conservador. Él puede ser el más radical de los músicos, puede estar incluso siendo Schoenberg, creando el nuevo sistema dodecafónico, pero dentro de eso, él dice que hay actitudes dentro de todas las que son, que son eminentemente conservadoras y que son importantes en la vida, nada más que eso. Entonces la actitud que él tiene con su instrumento es importante, que es uno, que eso es importante, que es su historia, que son sus años de trabajo con ella, su familiaridad, su conocimiento, y esa actitud es importante y es conservadora. Es una actitud frente, pero eso no significa
que desde ese punto de vista entonces todo es conservador. Desde ese punto de vista entonces todo es conservador.
Eso es lo que está diciendo, que hay muchas cosas en la vida. Muchas cosas en la vida que son importantes, ¿ya? Y son conservadoras. Entonces él dice, por lo tanto, el conservadurismo tiene una relevancia en nuestras vidas y hay que rescatarlo. Eso sería.
Claro. O sea, si fuera más importante el proyecto subjetivo de crear música, entonces simplemente ni siquiera usas la guitarra, creas un instrumento nuevo. Pero eso no es lo que ocurre, sino que utilizas la guitarra para ir concretando tu proyecto. Y por ende, tienes un apego a la forma que ya está casi inmortalizada a través del tiempo, que es el apego con este instrumento para crear el proyecto. Por eso es lo que comentaba antes, las herramientas condicionan el proyecto y no al revés.
Claro, claro. Así que no es, y me cachaste, no digo, bueno, por ahí va la cosa. No es que esa persona sea conservadora, sino que hay actitudes, como ir a pescar, claro, como tener amigos, tener amigos que son conservadores, son importantes en la vida. Bueno, después pasa el conservadurismo en la política, el tercer apartado, y él dice algo
no, ojo, que no, Fernando, bueno, que no habla del conservadurismo, nunca.
Sí, nunca, verdad.
Habla de ser conservador.
Sí, porque una actitud. Muy importante. Claro, porque una actitud. Total. Grande John, gran nota. Y bueno, y él dice que ser conservador no tiene nada que ver con abrazar una creencia en una religión, nada que ver con abrazar la creencia en una ley natural, nada que ver con tener una creencia sobre la visión orgánica del planeta Tierra, tampoco con el universo. Él dice, hay personas que creen que ser conservador es creer una cierta forma que es el universo. Llega a ser, como que se ríe un poco ese tipo de cosas. Menos también creer en la monarquía o la iglesia anglicana. Dice nada que ver. Dice entonces, y ahí empieza a reflexionar acerca de que ser conservador y en el gobierno tiene que ver con dejar al gobierno gobernar. ¿Juan?
Ah, claro, era eso mismo, que en la página 188 dice: tiene que ver más bien con el examen de nuestra manera actual de vivir, combinado con la creencia de que gobernar es una actividad específica y limitada. Eso sería el...
Claro. ¿Y en qué contexto? En el contexto en el que somos todos personas diferentes. Dice, somos... estamos todos con diferentes fines, voladas, y ahí se pone a reflexionar sobre diferentes dimensiones de la vida en las cuales las personas tienen diferentes opiniones y posiciones. Y bueno, y ahí dice también este desorden en el cual vivimos, donde nada es perfecto, genera un poco de ansiedad en ciertas personas que no sienten ninguna calidez en ese desorden, sino que ven solo la inconveniencia, las cosas malas.
Pablo, encontré interesante cuando en este apartado, ya al final del anterior y en este apartado, hace una defensa de las reglas generales de conducta. Aquí Okchok se adelanta 10 años, o es contemporáneo a la Constitución de la Libertad de Hayek, creo que, y creo que hace eco muy bien de toda la idea que de Hayek de la rule of law. Aquí también Okchok lo sintetiza de forma, yo creo, brillante, la defensa del por qué importa conservar esta regla general de conducta.
Claro, incluso, y custodiar estas reglas generales de conducta. Me gusta muchísimo también porque él ve la actitud conservadora también, ese criterio escéptico con respecto a las funciones del gobierno, que no tiene una capacidad sobrenatural para querer condicionar los asuntos de las personas concretas. Eso me parece sumamente brillante por parte de él.
Claro. Y ahí dice, bueno, que el buen gobierno, la tarea del gobierno es solo gobernar. Dice que no hay que, el gobierno no tiene que tutelar ni dirigir a nadie. Dice incluso algo muy chistoso, dice, si ya resulta aburrido escuchar los sueños de las personas, ¿por qué me van a tener que obligar a vivirlos? Entonces, dice, nosotros podemos tolerar a los monomaníacos, pero ¿qué deberíamos ser gobernados por ellos? Entonces ahí, aquí empieza a sacar una beta súper escéptica y dice, bueno, igual se puede seguir innovando en esas reglas de conductas que hablaba Pablo, pero tienen que ser reglas que reflejen y no impongan cambios de conducta. Ahí uno empieza a ver la tensión entre el un poco evolucionista que se enfrenta al constructivista.
Ahí en este apartado hace como dos hace distintos argumentos del por qué son importantes estas reglas y el por qué los cambios graduales son importantes. El primero pareciera ser como el argumento de las expectativas, que permite a todos coordinarnos porque tenemos todas expectativas comunes. Y la otra también que encontré interesante es que él dice que estas reglas tienen que ser lo más generales posible y buscar, en cierta manera, la paz y la... Y lidiar con el conflicto entre las partes, no como guiar, no obligar a la gente a vivir una utopía de vida, sino que tratar de que los conflictos entre distintas formas de entender la vida no escalen. Y ahí claro. lo encontré muy parecido a la visión que tiene Cúcatas del Estado en muy ese parecido. Sentido.
Sí. Llega a decir, Eugenio.
Sí, que él con respecto a los que tienen una mirada conservadora hiperradical, o sea, que prácticamente le aduce que piensan que gobernar es transformar un sueño privado en una forma de vida de carácter público y obligatorio. Entonces, en ese sentido, él dice, bueno, esto solamente, no solamente es equivocado, sino que es una actitud que no coincide incluso con la actitud conservadora que como seres humanos, actitud natural tenemos. Eso es lo que quería agregar. Con respecto al constructivismo que había dicho Fernando.
Y después cierra diciendo un poco en relación con lo que dijo Pablo, que los malos gobernantes son los que usan la política como pasión, como el arte de la política, como el arte de inflamar y dirigir el deseo, ¿ya? Y dice, bueno, uno de los grandes problemas de la sociedad, ahí lo deja como de pasada, ¿no? Es que si hay personas que tienen éxito en el mundo, es porque hay personas que tienen un deseo tan vago o son serviciales a tal nivel que se dejan llevar por este tipo de líderes que lo que hacen es utilizar a la política como un instrumento de su pasión y andan inflamando el deseo. Dice, incluso el conservador entiende que en la política y la función del gobierno no es la función de exacerbar la pasión y darle nuevos objetivos que la alimenten. No es azuzar los ánimos, justamente. Ahí el populismo histriónico queda inmediatamente fuera, ¿cierto? Y ahí un poco dice lo que dijo Pablo, que gobernar es restringir, reducir, pacificar, conciliar, atizar los fuegos del deseo. Perdón, Pablo.
Y de resolver los conflictos. Encontré interesante esa, claro, como la visión. Es pragmático, pero...
Él rechaza, sí. Rechaza ese mundo idílico donde el conflicto está suprimido. O sea, se puede suprimir y erradicar, sino que por el contrario, el arte de la política es el arte de aprender a convivir a pesar de nuestras diferencias. Porque eso es lo que hace constitutiva a la sociedad. Nuestras diferencias, nuestras autonomías personales actuales. Así que es una reflexión muy parecida a la doctrina de Sigmund.
Y ahí se pega como un freno y dice, oye, esto no, yo no lo digo porque la pasión sea un vicio y la moderación una virtud. O sea, dice en el fondo, yo no soy un ladero, no lo confunda. Es como, y dice, esto es nada más que una, estoy refiriendo a la función de un gobierno. Y bueno, y ahí luego se pega un cierre en el apartado 4 para decir que todo gobierno podría ser conservador en actitud. Y dice que no hay contradicciones conservadores políticas y radicales en otro tipo de cosas, ¿no es cierto?
Sí, encontré notable ese llamado que hace, cuando él dice, ¿no?, que es perfectamente posible ser conservador en entender la forma de gobernanza y la forma de gobierno y tener respeto a las reglas, pero al mismo tiempo ser completamente radical y no conservador en otras formas de ver la vida. Y en ese sentido, claro, él ahí, en este ensayo, él construye puentes con el liberalismo, en muchos sentidos, con un liberalismo también no necesariamente doctrinario relacionado con religiones, es bien escéptico en el liberalismo. Sí.
Y por medio de la sugerencia del excéntrico, que básicamente Ucho representó en vida también.
Justo, sí, así va, claro, siempre encontré que era muy biográfico todo esto, entonces... Todas esas como salidas que tenía. Y termina diciendo que, bueno, que sus grandes referentes son Montaigne, que era un escéptico, Pascal, Hobbes, Hume. Hobbes ahí me sorprendió. Y dice que no, sin embargo, Burke y Bentham. No sé en qué dimensión lo habrá dicho, en qué ahora estaba pensando. No conozco su pensamiento como para llegar a entender muy bien lo que quería decir, o qué parte de una u otra de otro autor estaba rescatando. Y termina diciendo, oye, bueno, la política creo yo no es para los jóvenes, y esto no es por los vicios de los jóvenes, sino que por sus virtudes. Un poco hace un llamado a los jóvenes a ser jóvenes y a pasarlo bien, como a vivir la adolescencia, a vivir su radicalismo, a vivir su aventura.
Pero
fuera de la política. Dice, todo eso es muy bueno. Dice incluso... Claro,
así como Chile antes del 2003.
Claro, tal cual. O 2011, quién sabe.
Y, porque el 2013 salieron electos.
Entraron, sí. Sí, sí. Y hay muchos que han dicho, oye, bueno, esta generación de políticos hablan, les da un poco lástima, yo he escuchado en vivo, porque han, ¿cómo se dice cuando uno deja atrás? O sea, deja en segundo lugar, han postergado sus vidas privadas. Talkshot dice justamente eso, dice, la adolescencia y la juventud son... cuestiones muy bonitas, y si incluso hay personas muy desafortunadas en la vida que nacen viejos, y cita ahí a un congresista, a un miembro del parlamento británico que nació viejo y lo mal llaman joven, el joven no sé cuánto, Peter, algo así, y dice, bueno, entonces el talante para la política no es el talante que tienen los adolescentes y los jóvenes, por lo tanto no es recomendable que los jóvenes entren en política.
Oye, pero yo tengo un comentario ahí, porque ese comentario de que los jóvenes no entren en política no lo dice porque se le antoja tirar el palo, sino que en el apartado 1 hace una mención en donde dice que la tendencia a ser conservador se da más en edades adultas que en jóvenes. Entonces, por eso hace ese comentario al final. No es que lo haya tirado porque, aprovechando que estamos cerrando, quiero darle un mensaje a los jóvenes que no se metan en política.
No, claro, pero ojo, es que, la diferencia, es que la diferencia más que no meterse en política es no meterse a hacer gobierno, es no meterse a gobernar, ¿sabes, no? Entonces, claro, obviamente claro, pero... la política en un sentido amplio, obviamente esta gente puede participar en política. El problema que veo mucho es que esta persona gobierna.
Claro, pero lo dicen porque los jóvenes arriesgan más y para gobernar se necesita una actitud conservadora.
Eso.
Que... no arriesgue tanto, por eso trata de excluir a los jóvenes.
Pero no es un poco lo que dijiste tú, Diego, porque eso generaría un argumento circular que no tendría ningún sentido. En cuanto, como los más viejos tienen actitud conservadora, por lo tanto la política necesita actitud conservadora, los jóvenes nunca van a tener. Pero claro, no es tan radical como váyanse, aléjense, sino que dice, oye, bueno, son actitudes. Y él hace un llamado como a no desperdiciar las vías de cada uno, a no nacer viejo.
Pero es coherente con su postura, porque él dice, si el arte de gobernar está para restringir, reducir, pacificar y conciliar, y el hecho de la juventud tiende a atizar más los fuegos, a ser catalizador de esas pasiones políticas, entonces el adulto, una actitud conservadora, es más propicio para el arte de gobernar. Es sumamente coherente con su planteamiento.
Álvaro. Yo creo que el punto lo hace porque él dice que los jóvenes no deben participar en política por sus virtudes, porque en el fondo el desarrollo de las virtudes te implica haber pasado, no sé, ciertas experiencias, ciertos hechos fácticos que van desarrollando y puliéndolas. Ese yo creo que es el punto de fondo.
Dice tomar riesgo súper alto. De hecho, tiene una frase muy, muy buena, a ver dónde está. La atracción que producen las emociones violentas es irresistible. O sea, está diciendo los jóvenes nos van a llevar a la guerra, es un poco, o a hacer cosas tan radicales que son muy peligrosas en un gobierno, nada más que eso. Pero claro, es interesante la diferencia que hace Juan, que es gobernar y estar en política y eso. Y bueno, eso sería, así cierra el ensayo. Y también pegarme un palo que dice que este mundo no, y esta actitud y conocimiento nunca se llegan con la ciencia política, así que esto es que con la experiencia, nuevamente vuelve a lo que he hablado todo el tiempo, a la valoración de la vida y la experiencia en el conocimiento, y como tipo de conocimiento. Y sería, ¿o no?
Sí, a mí la, a mí la impresión como general, como es muy, en cierta manera, socrático su forma de hacer teoría política, porque es muy práctico, muy basado en circunstancias, muy basado en la praxis, no en sistemas. Entonces lo encontré en ese sentido como que rescata un camino de la filosofía más como terrenal, si quisiéramos definirlo de alguna forma.
Claro, y más encima en una época de Guerra Fría, imagínate, donde todos tenían su doctrina, ¿me entiendes o no? Donde en realidad era como la visión de la política era bastante religiosa en cierto sentido.
Claro, religiosa, racional, desde arriba, sí. Gran autor, habrá que entrar en su otro libro.
Totalmente de acuerdo.
Ya, pues un gusto a todos, estamos al habla y se cierra esta sesión. Chao.
Chao, gracias.
Hasta luego.
Nos vemos. People live.